la humanidad de Jesús. Quiero invitarte con gran ánimo a dar inicio a estas reflexiones basadas en el libro La sensatez cristiana del padre Iván Pertiné. Este libro es un comentario a las bienaventuranzas. Fue escrito basado en un retiro espiritual que él dio, y quiero invitarte a juntos compartir estas reflexiones. Quiero animarte a que, con mucha generosidad en la fe, porque es muy importante que también seas sincero, pues al recibir las palabras, de pronto, la sinceridad y la apertura a verdaderamente dejar que la palabra del Señor haga eco en nuestro corazón, verdaderamente es como nos ayudará a poder a dejar que el Señor, que viene con esas lámparas encendidas, acompañarnos en la vigilia de nuestra vida. Recuerda que al orar las palabras ya estamos actuando en fe. La fe es un don de Dios que hay que poner en práctica. No hay que darlo por hecho. Se tiene que llevar a la práctica. La fe también es una respuesta humana por parte de nosotros a la gracia y al don de Dios. Por esto quiero animarte a entrar verdaderamente, con sinceridad, valentía, a escuchar estas reflexiones. La primera sección se titula La humanidad de Jesús. Jesús, el hombre glorioso. En el prólogo del Evangelio de Juan dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. Dicen los estudiosos que cuando Juan expresa esto, la gloria que él vio, no hace referencia tanto a los milagros o a la resurrección de Jesús, aunque no los excluye, sino más bien al modo de ser de ese hombre llamado Jesús. Jesús era un hombre glorioso. Su humanidad reflejaba la gloria, la belleza, la luz de Dios. Humanamente, para Juan, la muerte de Jesús es un acto glorioso. La serenidad, el amor, la entrega, inclusive el modo con el que él triunfa sobre el odio y además el pecado. Eso es glorioso. Verdaderamente es glorioso. En realidad, para Cristo es así también, pues Juan lo logra rescatar y lo sabe ver. El apóstol San Juan es uno de los que aquella tarde siguieron a Jesús. Juan vio, se quedó con él ese día y proclamó que habían encontrado al Mesías. Fueron los gestos humanos de Jesús, su conversación, su trato, un signo elocuente de su identidad como Hijo de Dios. Y en la primera carta del Evangelio de San Juan, él va a decir: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Era él un testigo de la humanidad gloriosa del Señor Jesús. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿qué significa para mí contemplar la humanidad de Jesús? ¿Te lo has preguntado? ¿Has tratado en algún momento de contemplar su parte humana? Esto es justamente entrar en los textos del Evangelio en los que está retratado Jesucristo y dejar usar la imaginación, la inteligencia, los afectos y permitir que Jesús de pronto se me revele. Que sea Él mismo quien toque ese esfuerzo ascético de la oración. Y con la gracia del Espíritu Santo, que el mismo Señor Jesucristo se me muestre, que yo pueda ver su humanidad, contemplarla, sobre todo en el Sermón de la Montaña, en sus enseñanzas, y así también yo ver mi humanidad. Ver su humanidad y ver mi propia humanidad para así ver dónde tengo que ajustarla más para que se parezca a Él. Por eso, junto a Juan, vamos a pedirle: Señor, déjame contemplar tu humanidad. Déjame entrar en tu humanidad gloriosa para que yo pueda crecer más en confianza y amor hacia ti.
Reina Jesús, el Señor.
Jesús está presente y viene a servirme. Para Mateo, Jesús es el que está con nosotros. Lo presenta así, con mucha fuerza. Es el Emmanuel, Dios con nosotros. El que al principio del Evangelio es el anunciado, que a la mitad del Evangelio es el que promete su presencia diciendo: cada vez que dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Mateo 18:20. Y que al final les asegura: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Jesús es el Dios que está. Al comenzar estas reflexiones, quiero invitarte a que hagamos un acto de fe en la presencia de Jesús en medio de nosotros. En el lugar que estés. No solamente en la Eucaristía, por supuesto. Jesús está implicado con nosotros también en este momento que estamos escuchando. Ahí está, involucrado. A Jesús le interesa esto. Se interesa por cada uno de nosotros. Está en tu hogar, en tu trabajo, en ese lugar donde estés. Ahí está Jesús. Porque estamos escuchando, reunidos en su nombre. Él está escuchando, esperando, está realmente presente. Recordemos el himno de los Filipenses que rezamos todos los días sábados en la liturgia de las horas. Ahí se describe el ascenso y descenso de Jesús. Nos recuerda Filipenses 2:7. El que era de condición divina no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano. Jesús no solamente cumplió eso en su encarnación y la vivió en su vida pública, sino que lo repite y lo revive. Él llega hasta nosotros hoy en esa condición, su condición de servidor. Y en estas reflexiones que tendremos, Jesús estará y vendrá a servirnos. Él está entre nosotros en estos días. Nos acompañará para lavar nuestros pies, como lo hizo con sus apóstoles. ¿Recuerdas? En la última cena. Para escucharnos en la oración, para aconsejarnos como un amigo, para hablarnos, pero sobre todo, para guiarnos y darnos luz. Así que te invito a realizar este acto de fe y dirigirnos con alegría a Él diciéndole: qué humilde eres, mi Dios, que estás conmigo en estos momentos, en estos días. Pídele ver su gloria en estos momentos. Pidámosle ver su gloria en estos días. Es gloriosa esta enseñanza del Sermón de la Montaña, insuperada, insuperable. Son gloriosas las bienaventuranzas, y glorioso es Él que las vivió hasta el extremo. la salvación viene de Jesús. Déjame leerte un párrafo de un artículo que me gustó mucho. Escuchemos. Dice así: porque solo Dios crea, solo el fiat de Dios es creador. Hágase la luz, dijo, y se hizo. Recordemos el fiat de María, el sí, que concibió al Hijo unigénito de Dios. Era una oración. No era un heroísmo suyo de nuestra Madre Santísima. No era una capacidad suya. Era una oración. Recuerda sus palabras. He aquí, hágase como tú digas. Hágase es pedir, y así lo concibió virginalmente, como virginalmente lo dio a luz. Qué importante es la virginitas in partu de María. Qué importante es aceptar la certeza de la fe que lo dio a luz virginalmente. Porque la salvación no viene de los dolores. La salvación viene de la gracia. No viene de los sufrimientos. La salvación viene porque somos amados. Recuérdalo, no viene por el dolor del hombre. La salvación nos ha llegado y viene de la felicidad de Dios, de la plenitud de la felicidad de Dios. Es verdad que la salvación viene porque somos amados y que nuestra Madre María lo diera a luz con un parto sin dolor, que lo diera a luz en un parto sin violencia, que lo diera a luz virginalmente, es decir, en el estupor. Es señal de que la salvación viene de ser amados. La certeza de la fe sobre el parto virginal de nuestra Madre Santísima lo resume Pío XII en su documento Mystici Corporis con esta expresión: con admirable parto, mientras cada uno de nosotros ha venido al mundo en un parto de dolor, ese parto fue un parto de estupor, sin dolor, sin violencia, porque la salvación viene de la gracia. La salvación no nace del pecado, no nace del desierto. Florece en el desierto, hace florecer al desierto, pero viene porque somos amados. El hecho de que seamos amados nace de la felicidad de Dios. Somos amados por la sobreabundancia de felicidad que es precisamente la Santísima Trinidad. Somos amados por la sobreabundancia de correspondencia que también es el eterno amor del Padre y el Hijo, y que también llamamos Espíritu Santo. Somos amados por gracia. El parto de nuestra Madre Santísima María, ese parto admirable de María, es la señal física, la señal carnal, de que la salvación no viene de nosotros, que la salvación no viene de los sufrimientos, que la salvación ha llegado, pero no ha llegado del dolor. Y que esta salvación no viene del grito del hombre. Esta salvación viene por gracia de Dios. ¡Oh, felicidad infinita por sobreabundancia de felicidad! Por sobreabundancia, sobre todo, de gracia. Es decir, la salvación viene por la iniciativa de un Dios que nos ama, que viene a salvarnos, no porque nosotros hayamos luchado mucho ni porque lo hayamos ganado o lo hayamos conquistado, sino que viene a nosotros por una sobreabundancia de amor, porque nos ha amado primero. Una señal de eso, dice el autor de este artículo, es el parto virginal de nuestra Madre Santísima María. Un parto sereno, que no podría haberse dado desde la sola humanidad de María. Fue este un signo visible de lo alto, como también lo fue su concepción virginal. Thank you. Dios te llamó. Dios nos salva llegando hasta nosotros, y eso sucederá una vez más, no porque nosotros lo decretamos, sino porque el Señor nos ama y nos invita dentro de su providencia para darnos su gracia, su amor. Él es el que nos invita y nos convoca. Me acuerdo de cuando empezamos a hacer estos retiros hace algunos años. Los cenáculos, en los que aquel tiempo eran como tipo cursillos, de pronto ahí solíamos escuchar esta palabra, esta pregunta: ¿ustedes piensan que han venido a este retiro porque alguien los invitó? Y probablemente tú lo has escuchado. No, ustedes vinieron porque Dios los llamó. Y de pronto en esos tiempos a mí me parecía como que esas palabras eran un poco como grandilocuentes, ¿no? Un poco histriónicas. ¿Será verdad? A veces me preguntaba. Y la respuesta era, qué sé yo. Pero hoy, después de estos años, me doy cuenta de que es así. Que aquella era una profunda verdad de fe. Él nos llamó. Dios te llamó. La salvación viene de lo alto, de la iniciativa de Dios en la vida. Y vas a un retiro espiritual o lees un libro porque Él te llama. Él te inspira a estar ahí. Él te ama y te busca. Por eso quiero invitarte para que digas tu sí. Haz tu fiat como María, y digas, hágase en mí, con gran disponibilidad, que en esta primera meditación hagas en mí, Señor, lo que tú quieras concebir en mi vida, y lo que tú quieras quebrar, quiébralo. Lo que tú quieras purificar, purifícalo. Y lo que tú quieras que yo te entregue, que yo pueda entregarlo. El fin es de hacer un trabajo de meditación profunda. Si queremos grandes pasos en la fe, tendremos que dar grandes pasos. Si queremos crecer espiritualmente, tendremos que esforzarnos. Y depende de ti. Si quieres que sean pequeños, lo serán. Pero te animo, te invito a que los des con gran ánimo en fe. Y que después de que des tu fiat, tu sí, que pidas una gracia para tu vida espiritual. Una gracia, un don de Dios que en este momento estés necesitando. Quizás el don de mayor oración, el don de la castidad más profunda, el don de una confirmación en tu vocación, quizás. O a lo mejor una mayor paz interior, un mayor celo apostólico, una mayor austeridad, o aceptar, ¿no?, la pobreza de vida. Quizás el don de una amistad más sencilla y humana con los demás. El poder tocar los corazones con tu propia vida es un don. El poder tocar a otros con la predicación es un don. Lo que cada uno esté necesitando en este momento, pídalo. Y después, entrégalo en oración, ahí, a los pies de Jesús, y déjate conducir por Él. Por último, te invito también a pensar en el año desde el último retiro que viviste, bajo la perspectiva de la gracia. Y si no has vivido un retiro, que te anime a vivir un retiro espiritual. Las preguntas que se sugieren y que se hacen son las siguientes. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí? ¿Qué es lo que puede Dios hacer en mí? Pensemos también en aquello que quizás Dios no pudo obrar. Eso que no pudo cambiar en nosotros, porque no encontró la colaboración de mi parte, que yo estuviese dispuesto.
Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo. Es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abra. Quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo. Pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré.
Reflexiones de la vida en Cristo. Primera reflexión. Jesús es el nuevo Moisés. En la primera parte del Sermón de la Montaña, el Evangelio dice: al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: y aquí es donde empiezan las bienaventuranzas. He sabido que en el Sermón de la Montaña, Jesús se presenta a sí mismo como un nuevo Moisés. Así es, como el nuevo Moisés, en realidad. Aquel que viene a dar la ley nueva, la alianza nueva y la gracia nueva. Por eso sube a la montaña, como Moisés, que hizo lo mismo para recibir las tablas de la ley. Jesús sube a la montaña para dar la nueva ley, para enseñar el estilo de vida cristiano. Recordamos y miremos a Jesús subiendo a la montaña, que se sienta en actitud de enseñar, como en aquel tiempo enseñaban los rabís importantes. Seguido por sus discípulos que también se acercan a él, se sientan alrededor de él, y Jesús tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: este es, de alguna manera, un inicio solemne de una enseñanza. Sentarse, acomodarse. Sus discípulos que se acercan y se sientan ahí mismo en la montaña. Y entonces Jesús, el maestro, el que enseña, toma la palabra y comienza a decir todo lo que tiene para enseñar. Ser discípulo. Vamos a profundizar un poco en esto. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Significa que se acercan a escuchar su palabra. Es una enseñanza para sus discípulos porque supone un interés por escuchar a Cristo y también un esfuerzo por subir ahí a donde está la montaña. No es una enseñanza que Jesús hace en medio de las calles, las plazas o las sinagogas donde había judíos que lo escuchaban porque estaban ahí, aunque también las había. Jesús tenía esas predicaciones misioneras hacia sus ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero esta es una predicación hacia sus discípulos ahí en la montaña, hacia aquellos que tienen interés de salir de sus casas, de subir ahí donde está Él, de sentarse y escucharlo, escuchar lo que Él tenía para decir. Esto no es una mera ética o una moral, sino es una especificación de lo que significa el discipulado. Un discípulo es una persona que se ha vinculado con Jesucristo y lo reconoce como el Maestro, y se ha proclamado especialmente discípulo suyo. Es por esto que para nosotros el primer paso de la vida espiritual debe ser reconocer a Jesús como Maestro. Él es el que me enseña, y yo soy el que aprende. Es Jesús el que me cuestiona, y yo debo ser el que se debe dejar cuestionar por Él. No soy yo el que interpela su enseñanza en mí, sino que es la enseñanza que me interpela dentro de mí. Así es, no es la enseñanza de Cristo la que tiene que adaptarse a mi vida, sino que es mi vida la que debe adaptarse a la enseñanza de Jesús. Así es, yo soy el que tiene que ser formado, que tiene que ser perfilado y sobre todo tocado y transformado. Y que tengo que aprender, porque yo por mi propia fuerza no sé vivir así. Aún no lo he aprendido. No está en mí. Por lo menos no está en mí todavía los rasgos de la enseñanza de Jesús. Entonces, quiero hacerte una invitación. En esta primera meditación me gustaría que juntos nos proclamemos discípulos de Jesús. Y que en este momento vayamos a la oración y muy conscientes le digamos: Señor, yo quiero ser tu discípulo, hacer el esfuerzo de subir a la montaña en estos momentos. Quiero sentarme, quiero escuchar tu palabra y me proclamo tu discípulo y te reconozco como mi maestro, el que tiene la sabiduría para enseñarme, y que yo soy y reconozco que el que debe aprender. Pidámosle juntos esta disponibilidad, pero sobre todo esta humildad que requiere el discipulado de Jesús, que muchas veces y no siempre va a comprender todo al punto. Pues el discípulo es aquel que por la cercanía con el Maestro, pues él va cerca aprendiendo por lo que el Maestro dice, y también por lo que el Maestro no dice, es el discípulo que mira al maestro hacer y también en los momentos adecuados por lo que deja de hacer. El discípulo se va impregnando del maestro. Tomemos un breve momento y verdaderamente invitemos y proclamémonos discípulos de Jesús. ¿Te animas? Recuerda que el discípulo experimenta una llamada de Jesús. Sí, Jesús llama a sus discípulos, no solo a sus apóstoles. Los busca, los llama. Jesús dice en el Evangelio de Juan: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Juan 6:44. O sea, que ser discípulo implica ya haber sido tocado por la gracia de Dios, haber sido encontrado. ¿Encontrado por quién? Por Cristo. Como dice San Pablo cuando exclama: me lanzó hacia adelante. No es que encontré a Cristo, Él me encontró a mí. Filipenses 3:12. Tú y yo hemos sido encontrados por Él. Y si no lo has hecho o no lo has sentido, búscalo. Por eso es que hoy ser su discípulo y esta invitación que se te hace a vivir en esta nueva situación, en este nuevo discipulado, es una entrega a Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos vivir las bienaventuranzas y el sermón de la montaña si no es en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo, injertados en Él. No podemos ser discípulos de Jesús solo por un esfuerzo de adaptación exterior, sino que tiene que haber una transformación interior en nosotros. En un discípulo vivo, que se produce, que se da, que se dona. El otro día escuché un testimonio de un hombre que trabajó en África. Un gran hombre, admirable. Pero en su testimonio él recalcaba y decía: fue la figura de Jesús que me cautivó. Su ejemplo me cautivó. Su opción por los pobres me llamó a actuar. Me cuestionó mucho. Y eran todas estas referencias a un modelo cuestionador. Me parece bien eso, pero creo que es insuficiente, porque no alcanza con esa referencia para explicar lo que es la vida de un discípulo seguidor de Cristo. Ya que también podríamos tomar otros próceres, otros métodos, otras figuras de la historia y decir: me cuestionó la figura de la Madre Teresa de Calcuta y cómo se movía por el pobre. Jesús es más que eso. Es una fuerza interior que te transforma. El cincel con el cual el maestro va modelando la vida del discípulo como un escultor es doble. Por un lado tenemos el cincel de la palabra que nos modela desde afuera. Porque cuando vamos a los evangelios y los leemos de alguna manera, también nos confrontamos ahí y vemos con Jesús cara a cara, con sus enseñanzas, con su vida. Por otro lado está el cincel del Espíritu Santo que nos va modelando desde adentro. Esta es la gracia de Dios, dejarnos modelar por Él.
Jesús, el
participación de la vida en Cristo. Me gustaría que tomáramos un momento para considerar el misterio de la gracia de Dios que nos injerta en Cristo. ¿Qué es esto? Esta gracia que nos permite ser sus discípulos. Quisiera que profundizáramos en esto. ¿Qué significa en concreto que podamos nosotros ser partícipes de la vida de Jesús? Y con esto surgen varios cuestionamientos. ¿Cómo puedo yo participar de actos, acontecimientos, sentimientos que son de otra persona? La persona del Hijo, que ya han sucedido y que no están más. Estos actos, acontecimientos o sentimientos de pronto sucedidos hace mucho tiempo y además a lo largo del tiempo. En el día a día de su infancia, su juventud y su vida pública, como lo podemos ver en los evangelios. Su predicación itinerante, sus actos de amor a los pobres, inclusive sus enojos, su entrega, su perdón, su muerte, su pasión y resurrección. ¿Cómo puedo yo participar de estas cosas que ya han pasado? ¿Y qué significa esto en concreto? Ser injertados en la vida de Cristo. ¿Cómo puedo participar de todos estos acontecimientos a lo largo de mi vida? Porque también nosotros somos personas, individuos, separados los unos de los otros, que muchas veces inclusive separados de Cristo. ¿Cómo puedo asemejarme a Cristo? Vivir la vida de otra persona que vivió hace más de 2000 años. ¿Cómo puedo amarlo? ¿Cómo puedo seguirlo? ¿Cómo puedo además participar en la vida de alguien sin dejar de ser yo? Esta es una pregunta muy importante para todo cristiano, porque ahí está involucrada nuestra vida, nosotros mismos. Imaginémonos, por ejemplo, a un dentista. ¿Cómo puede participar un dentista de la vida de Jesús, que fue predicador itinerante allá en Palestina, en Jerusalén? ¿Qué tiene que ver una vida con la otra? Más allá de lo esencial, que es, quizás pensamos, imitar la caridad, imitar el amor al prójimo. ¿Cómo puede participar este dentista de la vida de él? ¿Qué es más que seguir una enseñanza? ¿Cómo podría tomar parte de la vida de Cristo yo, que soy o trabajo en la construcción, ama de casa, cualquiera que sea tu quehacer o tu responsabilidad o tu profesión? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para llevar a cabo esto en mi corazón? ¿Te has preguntado qué tiene que ver Jesucristo conmigo, contigo personalmente? Y es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, que pretendemos, o al menos estás escuchando esta estación, porque pretendes vivir una vida donde reconoces a Jesucristo como Señor y modelo, como Maestro. ¿Cómo puedes participar de su vida pública, de lo que Él hizo? Nosotros, que justamente tenemos mucho que ver con Él, porque debe ser así. Tenemos mucho que ver en todo lo que hacemos. Pues es tú y yo, eres tú y yo que queremos ser esa prolongación precisamente del Evangelio de Jesucristo, de su humanidad. Sor Isabel decía, humanidad suplementaria, como una nueva encarnación de Cristo en el mundo. Sor Isabel decía, por eso te pido que me revistas de ti mismo, que identifiques mi alma con todos los sentimientos de tu alma, que me sumerjas en ti y que me invadas, que tu ser sustituya a mi ser para que mi vida sea solamente una irradiación de tu propia vida. Oh fuego abrasador, espíritu de amor, desciende a mí para que se realice en mi alma como una encarnación del Verbo, que yo sea para Él una humanidad suplementaria donde se renueva su misterio. Sor Isabel de la Trinidad, en la oración a la Trinidad.
Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor.
La naturaleza humana de Jesús. Jesús hombre. Con su inteligencia humana, su voluntad humana, nuestro Señor, incluyendo sus sentimientos, afectos y su cuerpo humano, Él participaba, o sea, tomaba parte, era como traspasado, como bañado. Imagínate, como iluminado por la presencia de la divinidad. Recuerda, el Hijo Eterno del Padre, que era quien asumía esa naturaleza humana, sustentándola. Y era el Señor Jesús quien participaba de esa cercanía única con Dios, en su naturaleza humana, con esa unión trinitaria. Y por lo tanto, era como que había un ida y vuelta constante entre la gracia de Dios que lo bañaba, esa humanidad, y su humanidad que respondía a esa gracia con gran generosidad, con gran entrega y fidelidad. Un ida y vuelta, basado en un diálogo permanente entre Él como ser humano, como un ser hijo de Dios, y entre sus afectos humanos y su ser hijo de Dios, una correlación perfecta. La naturaleza humana de Jesús estaba impregnada totalmente del Espíritu Santo, y una y otra vez, inclusive desde el vientre de la Virgen, pasando por todos los momentos de su vida, aquellos que conocemos a través de los evangelios, fue nuestro Señor quien recibió distintas unciones, y fue Él quien, respondiendo con su libertad humana a esa presencia de Dios en su vida, pues Él era Dios, obviamente. De manera que cuando digo presencia de Dios, me refiero a su naturaleza humana, a cómo la unión de su naturaleza humana en la persona del Hijo, a la unión trinitaria, permeaba e inundaba su humanidad completamente, no anulándola, sino realizándola. Es solo de Él. ¿Cómo habrá sido la oración de Cristo? ¿Te has imaginado cómo habrá sido su oración? Pero lo que sí sabemos es que en Él había siempre, en su humanidad, una respuesta libre a la presencia y a la gracia de Dios dentro de Él. Eso fue perfeccionado con el tiempo en Cristo, porque como Él fue respondiendo siempre con fidelidad, eso fue creando y creciendo. Por eso dice el Evangelio de Lucas que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Lucas 2:52. El vaso de su naturaleza humana se fue agrandando a medida que Él iba creciendo. Y entonces fue cada vez mayor la capacidad humana de Jesús de acoger la gracia de Dios Padre. Y a la vez, esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo en sus actos, sus sentimientos, sus actitudes, fueron no solamente una respuesta a la gracia, sino que también fueron impregnándose de su propia identidad. A nosotros nos pasa. Cada cosa que decidimos, cada cosa que hacemos, de alguna manera, tiene que estar impregnada de nuestra propia identidad. Va configurando ¿quiénes somos? Jesús humanamente fue perfilando una identidad como hombre a través de su vida, y todo eso permanece en Él de alguna manera. Como en nosotros permanece de algún modo aquel niño que fuimos, el joven, las cosas que hemos vivido o hecho. Somos un poco de esa historia y somos también nuestro futuro, nuestro llamado. El Espíritu nos conecta con la naturaleza humana de Jesús. Participar de la gracia de Cristo es participar de su humanidad, porque esa misma gracia, esa misma luz que traspasó la humanidad de Jesús, por gracia se nos da también a nosotros por la acción del Espíritu Santo. ¡Qué gran bendición! Es como si tomaras una esponja, que es la naturaleza humana de Jesús, y la empaparas de agua perfumada, que es la gracia de Dios, y después la esponja la derramaras sobre otra persona al exprimirlo. Es algo así. El agua perfumada es la gracia del Espíritu Santo que empapó la naturaleza de Jesús, que es esa esponja. Y después esa esponja se te pone en la cabeza, se exprime, y tú también eres empapado con esa misma agua que viene de la naturaleza humana de Jesús. Y está y entra en ti. Entonces, ¿te has puesto a pensar que si tú y yo nos dejamos, estamos verdaderamente también en nuestra propia vida impregnados de la fuente de Jesús, conectados misteriosamente con Él, con su naturaleza, con su inteligencia, con su voluntad, sentimientos? Así es. Si tú y yo nos dejamos impregnar por Jesús, estaremos conectados misteriosamente con su vida por la acción del Espíritu Santo, que quiere verdaderamente morar en nosotros. Y esto no es cualquier cosa. Es verdaderamente el Espíritu Santo que quiere hacernos más como Cristo. Y a su vez, hacernos más buenos, más pacientes, más conscientes. Sí, el Espíritu Santo quiere hacerte más semejante a Cristo, porque te vincula con Él. Y por eso participamos de su nacimiento, su infancia, su juventud, su amor por los pobres, su predicación de la cruz inclusive y su resurrección. Todo esto está en nosotros por la gracia del Espíritu Santo. Pues por el bautismo somos sepultados, dice la palabra de Dios. En Romanos 6:4-6. Somos sumergidos en Jesús y transformados en hombres nuevos. Recuerda la carta de los Romanos que dice: comprendámoslo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él para que fuese destruido este cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado, porque Él está muerto. No debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y así se pueden encontrar muchos textos que hablan de esto. Otro: ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no puede ser de Cristo, dice San Pablo en la misma carta de los Romanos. Así de simple, tú y yo no podemos ser discípulos de Cristo, no podemos ser parte de Él, si no dejamos que el Espíritu de Cristo more en nosotros. Pero si Cristo vive en nosotros, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en nosotros, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a estos cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Romanos 8, 10 y 11. Verdaderamente nuestro Señor vive y puede morar en nosotros si lo dejamos. ¿Has escuchado en esta hora reflexiones del libro La sensatez cristiana del padre Iván Pertiné? Un libro que ha sido escrito como un retiro para seminaristas y sacerdotes, con el cual nosotros estaremos también meditando la próxima semana. Estaremos precisamente regalando este libro a nuestros radioescuchas que apoyen a este ministerio de evangelización que es Radio Guadalupe. Y te vamos a regalar también estas reflexiones en audio, porque sabemos que algunos de ustedes prefieren el audio. Recuerda, esto es Radio Guadalupe. Es radio para tu alma, que está al aire por ti y para ti. No dejes de rezar por este ministerio que depende mucho de corazones generosos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos a una semana de nuestro Radiotón de otoño. No olvides que esta estación se sostiene gracias a la donación de personas que escuchan como tú, generosas y que, tocados por la divina providencia, nos ayudan a seguir evangelizando. Aparta la fecha, pero sobre todo, aparta tu aportación. Recuerda, con tu aportación llegaremos muy lejos, sobre todo, alcanzar muchas más almas y corazones y traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Noviembre 5 al 8, próximo martes a viernes. Te esperamos. Pero sobre todo también contamos con tu oración y promoción.
Los abogados de inmigración de McGregor y Oblad en Dallas, Texas, son los nuevos patrocinadores de la red de Radio Guadalupe. Ellos redefinen la manera en que los abogados representan a sus clientes. Ellos te invitan a llamarles para hablar directamente con un abogado como yo, Tyson Oblad, sobre cualquier pregunta relacionada con inmigración que puedas tener. Para aprender más sobre los servicios de inmigración ofrecidos por McGregor y Oblad, puedes visitarlos en línea en mcgregorfirm.com y se les puede contactar por teléfono al 214-720-9555. Otra vez, 214-720-9555.
No te pierdas la Santa Misa ni ninguno de los programas favoritos que tienes en Radio Guadalupe. Baja la aplicación, recuerda que estamos ahí las 24 horas. La aplicación es completamente gratis. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network. Una vez más, Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Y únete a los cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular. Radio Guadalupe, radio para tu alma. Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
Tour espiritual por Europa, viaja con Bianca Suavo, 15 de noviembre al 8 de diciembre, salida desde Jawas a Europa, Hungría, Budapest, Medjugorje en Bosnia, en Roma audiencia con el Papa Francisco, Coliseo Romano, Venecia y Basílica de San Antonio de Padua, Atenas, un día en barco por las islas de Egina, Poros y Gidra, Turquía, Estambul a Capadocia. Llama y reserva tu paquete al 817-350-4929 o al 817-437-7918.
Hola, les saluda Patti Medrano de aquí de la Red de Radio Guadalupe. Ya nos estamos preparando para nuestro Radiotón de Otoño los días 5 al 8 de noviembre. Y con esto, estamos buscando ayuda para que nos vengan a ayudar a contestar llamadas. ¿Te gustaría ser un voluntario de la Red de Radio Guadalupe? Esta es tu oportunidad de que vengas a poner tu granito de arena. La ayuda la necesitaremos en los siguientes turnos de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde o de 1 y media de la tarde a 5 y media de la tarde. Recuerda que somos flexibles con el horario. Para anotarte, llámanos al 972-892-3386. 972-892-3386.
¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es al Padre Pedro Núñez. Cuentan que una vez una compañía envió a dos vendedores de zapato a un lugar muy remoto en el África para vender su producto. Cuando llegaron a aquel lugar, los dos se quedaron prácticamente asombrados. Nadie calzaba zapatos. El vendedor negativo inmediatamente escribe a su compañía pidiendo que lo manden de regreso, diciendo: aquí nadie calza zapatos, por lo tanto no voy a poder vender ni un solo par. El positivo, por otra parte, dice: caramba, me han mandado al lugar perfecto. Envíeme muchos zapatos porque aquí nadie calza zapatos y le voy a vender zapatos a todo el mundo. Podemos mirar la vida de una forma negativa o positiva. Con Cristo Jesús tenemos más que razones para ver lo positivo de la vida y caminar en victoria. Que Dios les bendiga. Amén.
Un mensaje de EWTN, Radio Católica Mundial.
KJOR 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.